buenas tardes. Pues continuamos en este programa que es el último ya del año, y con lo cual aprovechamos pues para despedirnos de nuestros oyentes y convocarlos al próximo curso en octubre. Pues seguimos retomando el análisis del libro que nuestro compañero del departamento, José María Hernández, ha dedicado a la obra, sobre todo a la obra filosófica de Thomas Hobbes, El retrato de un dios mortal en Anthropos. Y la semana pasada nos quedábamos en un punto importante y que además constituye una de las novedades de la lectura de José María Hernández sobre Hobbes, que es destacar el papel retórico, el papel de la filosofía del lenguaje de Hobbes, y destacar su mentalidad más retórica, más barroca que propiamente jurídica, ¿no? Y esto es un elemento importante porque, claro, da un enfoque de lectura un poco descentrado, excéntrico respecto a las lecturas clásicas, ¿no? Son lecturas muy muy juridicistas de la filosofía de Hobbes, ¿no? En ese sentido, ¿qué papel, qué relevancia das tú al aspecto justamente este retórico y de construcción del lenguaje tan barroco, por otra parte, de Hobbes, ¿no?
Buenas tardes a todos. Bueno, continuando un poco con la charla que teníamos la semana anterior, sí que terminábamos con esta cuestión de la retórica, justamente. Yo decía que propiamente a mí me parecía que Hobbes era una mente más retórica que jurídica. Generalmente se suele decir, los trabajos que se han hecho sobre Hobbes desde el punto de vista jurídico, se le presenta pues un poco como fundador de una tradición justnaturalista. Pero claro, la mayoría de los contemporáneos de Hobbes, como Clarendon o como Matthew Hale o como John Selden, estaban bastante bastante descorazonados con el conocimiento que Hobbes tenía de la tradición del derecho natural. De hecho, Hobbes habla bastante poco del derecho natural. Lo que ocurre es que tiene formulaciones que han resultado absolutamente premonitorias dentro de esa tradición del derecho natural. Ese acierto que ha tenido, por ejemplo, Hobbes para fusionar conceptos, por ejemplo, como el de la res omnium y la res nullis, ¿no? O conceptos como el de la libertad y el derecho, y en afirmaciones, por ejemplo, como las que aparecen de Cibe, de que en estado de naturaleza es un signo que el más fuerte represente la voluntad de todos. Este tipo de formulaciones que podrían escandalizar a sus contemporáneos son formulaciones justamente más de una mente retórica que una mente jurídica, era lo que decía en la última sesión. Yo creo que Hobbes sigue una estrategia que se ve claramente, por ejemplo, tanto en su teoría de la naturaleza, donde fusiona libertad y necesidad, o en su teoría de la representación, donde es capaz de fusionar esto a autorización y personificación, ¿no? Que serían las dos formas básicas de la representación, ¿no? El mandato imperativo y el mandato, digamos que representativo. Esa fusión, convirtiendo finalmente esa representación en algo más que la autorización y en algo más que la personificación. Y esa formación, digamos que en definitiva, ese intento, ese artificialismo de la propia mente retórica, que lo que trata es de construir el Estado como una realidad de segundo orden, que de alguna manera nos compite con la realidad de primer orden, que sería el estado de naturaleza, o que sería, digamos, que la guerra civil, en la situación de caos en la que puede estar viviendo, digamos, que este autor. Esa solución me parece justamente una solución que, bueno, que es lo que hace de Hobbes un autor profundamente original, y aunque también puede resultar un autor absolutamente despreciable para muchos de sus contemporáneos, ¿no? Hay que olvidar que Hobbes pues tuvo una serie de críticas en su vida de muchos de sus contemporáneos, no solamente por sus soluciones en el terreno jurídico, sino también por sus soluciones, digamos, que en el terreno de la filosofía de la naturaleza y en el terreno de la filosofía de la religión, ¿no?
Bueno, quería yo comentarte, Chema, en el libro este realmente interesante que has escrito, que te decía antes del programa, que realmente es una obra muy inhabitual en el panorama español, porque es meterte en una interpretación muy compleja del pensamiento de Hobbes. Entre los autores que traes a colación está Cal Smith, ¿no? Y en un momento determinado, en la página 131-132, dices Es una lástima que la teoría liberal no supiera aprovechar la calculada ambigüedad de las distinciones que aparecen en el libro de Hobbes: iglesia y Estado, público y privado, libertad y obligación, animal y máquina, y en su lugar se empeñase en convertir estas mismas distinciones en los principios indiscutibles e inamovibles de una nueva y unitaria concepción del mundo. Smith, por el contrario, quiso mantener esa tensión fundamental entre la unidad y la pluralidad a lo largo de toda su obra. Bueno, comillas, aquí entramos en materia. Porque, claro, efectivamente, ahí es donde está un poco el tema, ¿no? Es decir, la pasión con la que se ha leído a Hobbes, por ejemplo, por parte de Smith, por parte también de los que han visto siempre en Weber el gran pensador de la modernidad, en el sentido de, por un lado, el planteamiento del poder político desvestido de consideraciones teológicas, de consideraciones morales, y el tipo de antropología desvestido de consideraciones humanitarias, de consideraciones benevolentes. Claro, la combinación de las dos cosas plantea dos de los problemas más tremendos. Por un lado, una antropología basada en el egoísmo, que se denomina ilustrado; por otro lado, una racionalización de la fuerza. Es decir, cuando se ha planteado a Hobbes como un autor vinculado al pesimismo, al realismo atroz, a la desconfianza en la posibilidad del progreso o en el proyecto ilustrado, se ha planteado siempre quizá desde esa perspectiva, es decir, de esa mirada del conservador, en parte del reaccionario, que visto que ya no quedan elementos religiosos que funden y que tampoco la modernidad puede avanzar más allá en un proceso de emancipación, pues lo que realmente responde a la realidad es el miedo, por un lado, y la petición de que alguien garantice mi seguridad. Pero alguien me la puede llegar a garantizar, como en la definición que en un momento determinado tú haces en el libro del soberano, que realmente es una definición verdaderamente tremenda de todo lo que puede llegar a definir el soberano, ¿no? Hay un momento determinado que dices: el soberano tiene un derecho exclusivo para hacer, deshacer o simplemente interpretar las leyes. Es el único juez legítimo de lo que es necesario para la paz y la seguridad de la república. De su voluntad dependen los acuerdos con las otras repúblicas, y aunque es cierto que puede escoger consejeros, colaboradores u oficiales, no hay que olvidar que en su persona reside la más alta instancia apelativa en materia civil y religiosa. Además, es el comandante supremo de todas las fuerzas armadas. La fuerza coactiva recae en su persona, y sin coacción, no lo olvidemos, no hay ley propiamente dicha, según Hobbes.
Bueno, como has dicho tú, has entrado en materia, y además de una manera bastante compleja y prolija, porque han salido aquí muchos aspectos de lo que es la obra de Hobbes y su filosofía política. Uno de los movimientos interpretativos de este libro, yo no he querido suavizar a Hobbes.
No, eso se ve, sí.
Entonces, y esto lo he hecho conscientemente por una razón. Vamos a ver. Hay una línea interpretativa que ahora tiene bastante fuerza en Estados Unidos, en autores como Jane Hampton o como Gregory Kafka, que tratan de hacer de Hobbes un autor como protoliberal, como un liberal, un autor que en cierta medida, pues ya, aunque no todavía de una manera explícita, pero sí ya en Nuque, no, pues habría, digamos, que la idea de los derechos, digamos, que de los ciudadanos frente al poder del soberano y este tipo de cuestiones. Yo creo que esto no es hacerle un favor a Hobbes, tratar de hacer de él un autor liberal. Creo que Hobbes es interesante, nos dice cosas, puede resultar un autor atractivo para nosotros, pero no porque sea un autor más o menos liberal. Con respecto a la separación, por ejemplo, y esto lo vemos claramente con respecto a la cuestión de las distinciones, ¿no? Entre la Iglesia y Estado, lo público y lo privado. Bueno, evidentemente estas distinciones están en Hobbes, como también estaban en Cicerón, ¿no? El foro interno y el foro externo. El problema está en si entendemos que, como decía antes, Hobbes es capaz de hacer distinciones, pero al mismo tiempo no se queda con las distinciones. Sabe que la frontera entre lo público y lo privado, entre el Estado y la Iglesia, se redefine continuamente en la historia. En este sentido, es un autor que sí va más allá, digamos, que de esa lectura del liberalismo que hace de esa distinción entre lo secular y lo religioso, entre lo público y lo privado, una frontera inamovible fijada ya de una manera, digamos, que predeterminada por la naturaleza o por la antropología. No, Hobbes en este sentido es un autor más complejo. O sea, mantiene una, hemos hablado de la calculada ambigüedad de estas distinciones, que, como decía antes, también las lleva, por ejemplo, al terreno de la filosofía natural, ¿no? Cuando habla de la libertad y la necesidad, ¿no? Claro. Que es el debate, efectivamente, también, que es un debate que se da en la filosofía natural, pero que la propia filosofía natural recoge de la teología, ¿no? El debate sobre la voluntad, ¿no? La voluntad libre, ¿no? Entonces, yo creo que Hobbes, efectivamente, tiene este atractivo para nosotros. No tratar de leerlo, efectivamente, como un autor que ha anticipado posiciones, digamos, que hoy defendería el liberalismo, o tampoco un autor que ha anticipado posiciones, por ejemplo, que hoy defendería una lectura, digamos, que totalitarista del Estado. Hobbes es un realista, efectivamente, pero es un realista que ha combatido contra el oscurantismo, un realista que combate contra el fundamentalismo. En este sentido, es muy interesante ver su propia biografía, que es una de las partes, uno de los hilos conductores del libro, ¿no? Sus luchas, digamos, y continuas con el oscurantismo religioso. Y en este sentido yo creo que es importante también saber distinguir entre lo que sería el realismo, por ejemplo, que hoy trata de hacer de Hobbes pues un autor efectivamente pues canónico, ¿no? Para poder determinar, por ejemplo, determinadas posturas como son las de los ataques preventivos o digamos que un estado totalitario, y lo que es la diferencia de leer, como decíamos al principio, al autor en su propio contexto, de forma que nos da, digamos, que nos enriquece más, ¿no? y nos permite, digamos, que autocomprendernos mejor en nuestra propia situación y aprender más de ese clásico. En ese sentido, Hobbes, por ejemplo, no es, como también se ha hecho por parte de una determinada lectura, en este caso una americana, sino europea, una especie de antecedente del totalitarismo, ¿no? El Leviatán es un estado que se construye con una visión realista en un contexto pues de guerras de religión, de crisis institucional en Europa, de la revolución inglesa, en fin, o sea, es de lucha continua por el imperio, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones internacionales, ¿no? Entre Inglaterra y España, que es una de las tramas, por ejemplo, también narrativas del libro, ¿no? Entonces, bueno, hay una visión realista. Una visión realista de corte humanista en este autor, pero que no es inmediatamente traducible a los términos, digamos, que lo que sería un totalitarismo, digamos, que del siglo XX, como los que hemos vivido, lamentablemente.
¿Y su antropología? Porque, claro, ahí hay uno de los elementos decisivos, ¿no? Su antropología. Tú, precisamente, en el esfuerzo que haces de reconstruir los lenguajes políticos y demostrar todo lo que, en esa trama que tú vas planteando, claro, hay una antropología que no es la antropología, digamos, clásica, la antropología de aristotélica, la antropología de lo que es el concepto de política, por ejemplo, pues claro, un elemento imprescindible en la realización del ser humano, la continuidad entre ética y política, en el pensamiento de Aristóteles, no es una antropología basada, cuando, por ejemplo, haces todas las referencias que tienen un gran interés al agustinismo, a Tomás de Aquino, en todo lo que era un universo religioso, sino que de pronto es una antropología que, digamos, aparece como un elemento decisivo el miedo. Es decir, ese miedo de que él mismo habla en la autobiografía, ¿no? Nací, mi madre parió dos gemelos, uno era yo y otro era el miedo, por pensar que podía producirse la invasión de los españoles. Entonces, es decir, ese temor, esa inseguridad, esa idea de que lo fundamental es preservar mi propia vida. Es decir, claro, eso probablemente la vivencia que hay en el contexto es hasta qué punto la vida había quedado devaluada cuanto hasta el propio soberano podía ser ejecutado. Pero quiero decir que todo ese mundo es un mundo tan distinto a lo que va a ser después el mundo ilustrado de Kant o de Rousseau, el mundo ilustrado de la voluntad general. Por eso es tan importante que, claro, ¿qué tipo de contrato es?
Es el mundo barroco.
Claro. Es el mundo barroco, sí, claro, efectivamente, y todo ese mundo del miedo, de la inseguridad, del pavor.
Hay una parte de mundo barroco en esa antropología, y también, digamos, que hay una parte de rechazo del ideal, digamos, que del hombre como animal político, tal y como lo, por naturaleza, tal y como lo define la tradición aristotélica. Hay un cierto, digamos, que escepticismo, ¿no? Y un cierto realismo en esa antropología hobbesiana, ¿no? El hombre no es que sea bueno por naturaleza, es que puede llegar a ser malo por naturaleza también. O sea, el hombre puede aprender a sufrir, ¿no? El sufrimiento es algo, digamos, que que va puede llegar a cincelar, digamos, que una determinada naturaleza humana, ¿no? En ese sentido, los sufrimientos, por ejemplo, de la época, ¿no? La sensación de inseguridad, todo esto es una situación que, bueno, que a Hobbes la alarma profundamente, y a partir de la cual pues él trata de articular una respuesta política, porque es un autor que se define claramente como filósofo político a sí mismo. Él se llama pues el padre de la ciencia política, ¿no? En este sentido sí que eso es un elemento fundamental, ¿no?
Y hay otro punto que aunque efectivamente el pensamiento de Hobbes es un pensamiento que decíamos, tu obra tiene una gran novedad en el poco trato que se ha tenido en España. Haces un debate ahí cuando hablas con González Vicén y con otros que me interesa a mí mucho, que es el problema de que ¿dónde está el derecho de resistencia? Es decir, ¿hay un derecho de resistencia? Cuando vuelves a plantear ese debate de González Vicén, de en qué medida hay una legitimación ética a la desobediencia más que a la obediencia al derecho, todo ese problema, pero ¿dónde estaría, digamos, el derecho de resistencia? ¿En qué momento? ¿O el individuo entrega, el conjunto de los individuos, al soberano, el soberano toma la decisión, y entonces eso es un poder inamovible, haga lo que haga, aunque caiga en la arbitrariedad? ¿Hay algún control del soberano? ¿O solo en una situación límite entonces volvería a estar legitimado el tiranicidio? Háblanos un poco de ese tema, porque el tema es interesante en cómo planteas tú ahí toda la cantidad de cosas que se mezclan en eso.
Son dos cuestiones digamos que discurren de forma paralela. Por un lado, el debate sobre la tiranía. Y la idea, por ejemplo, la idea clásica del debate sobre la tiranía, de que existen dos tipos de tirano. El tirano, digamos que, por usurpación, y el tirano por degeneración. El tirano por usurpación es el tirano que adquiere ilegítimamente el poder. Y el tirano por degeneración es el tirano que, aun adquiriendo legítimamente el poder, después lo ejerce de una manera brutal, inhumana, ilegítima. Estos son los dos supuestos de la tradición, digamos que medieval, sobre el problema de la tiranía. Ahora bien, de lo que se da cuenta Hobbes, porque se da cuenta su generación, sobre todo. Yo ahí en el libro pues menciono sobre todo el caso de Lord Ascham, ¿no? Que es fue el embajador del Parlamento británico de la Revolución, que vino a Madrid y que fue asesinado aquí en Madrid, cuyo asesinato pues dio lugar a un juicio político que nos devuelve todo este debate en torno a la tiranía, y es uno de los capítulos interesantes del libro, ¿no? Una de las cosas que percibió Hobbes, y que la percibió efectivamente Ascham igualmente, es que aunque exista, por ejemplo, de la misma manera que existe la posibilidad de la degeneración, o sea, de que se adquiera el poder legítimamente y después se ejerza de forma ilegítima, también existiría la posibilidad contraria, o sea, de adquirir el poder ilegítimamente, pero después ejercerlo legítimamente, o sea, humanamente, o sea, de forma, digamos, que no brutal, sino de forma, digamos, que cree un orden, que cree una seguridad, que cree un cierto bienestar. Bueno, este es un poco el paso que dan la mayoría de los teóricos del engagement, ¿no? Que son los teóricos un poco de los que piden, digamos, que lealtad a la República después de lo que fue la muerte la ejecución de Carlos I. Y en este sentido, Hobbes, aún estando curiosamente del lado de los realistas, ¿no? de los defensores de los Estuardo, fue el que proporcionó el argumento fundamental a estos defensores del engagement para entender este problema. Efectivamente, la cuestión ya no es tanto la legitimidad de origen como la legitimidad de ejercicio. En ese sentido, en ese debate también, efectivamente, se entrecruza el debate sobre el tema de la obediencia o el tema de la desobediencia. Se debe de desobedecer, efectivamente, el derecho a la resistencia. Siempre hay un derecho de resistencia justamente ante la autoridad ilegítima. Pero también puede haber un derecho de resistencia frente a la autoridad que, aun siendo legítima en su origen, después ejerce legítimamente, degenera y ejerce legítimamente el poder. Y por esta razón, que es el argumento que da Hobbes, también, aunque haya, y es el argumento que da Leviatán, aunque haya una autoridad que sea ilegítima en su origen, pero que después legítimamente ejerza ese poder, sí que existe también la posibilidad de una obediencia legítima a esa autoridad. Porque ejerce legítimamente el poder. Porque Leviatán justamente pues distribuye la paz, distribuye efectivamente pues una seguridad.
Pero esto último que dices no es lo que ocasionaba Hobbes el problema, con no con los realistas, sino con los más defensores de la monarquía tal como había sido entendida siempre, con un cierto designio divino. Es decir, claro, la obediencia venía porque el rey tiene un poder que le viene investido por Dios, no por un argumento tan secular como que garantiza el orden, la seguridad, el bienestar, hace que haya que mi vida esté asegurada. Es decir, yo creo que ahí es donde estaba probablemente todo ese momento que cuentas tú y que cuentan otros autores, de la dificultad de él al final, porque claro, al vivir hasta los 91 años, pues cómo fue visto, cómo esos argumentos que tú, por ejemplo, acabas de explicar muy bien, eran vistos por las monarquías como diciendo, bueno, pero esto ¿dónde nos conduce? Es decir, esto nos lleva a una situación ya de legitimar de facto una nueva forma de entender completamente el poder político, ¿no? Y ese punto, antes de terminar, que nos dijeras algo sobre lo del ateísmo de Hobbes. Es decir, ¿por qué él, de alguna forma, y eso también le causa problemas de cara a sus libros y de cara a todo eso, ¿no? A su muerte.
Sí, bueno, esto es una de las cuestiones, por ejemplo, que ha sido un lugar común en las lecturas sobre Hobbes, ¿no? Hobbes, por una parte, dedica en sus obras un gran espacio a la cuestión de la religión. Sin embargo, casi todos los intérpretes han despachado esta cuestión, por un lado diciendo que, bueno, que eran, digamos, que pues un pago, ¿no?, digamos, que a las necesidades, digamos, que de la sociales, ¿no?, de la época, había que hablar de estas cosas religiosas. Pero este tipo de interpretación es bastante, bastante insostenible, en el sentido de que si esto fuera así, si Hobbes hubiera escrito tanto sobre el tema de la religión en sus libros políticos, en su Leviatán, en Equive, que son las dos obras de política fundamental de Hobbes, desde luego se habría equivocado de plano, porque es que lo que produjo justamente no fue una aceptación por parte de sus contemporáneos, sino un rechazo furibundo, ¿no?, un rechazo violento, ¿no? Justamente estas cuestiones, estas disquisiciones en torno a su interpretación de la historia sagrada, fue lo que mayor, digamos, que rechazo produjo, ¿no?, y lo que mayores enemigos le granjeó. Entonces yo he tratado de hacer una interpretación un poco más más ponderada del papel que ocupa, digamos, que esta cuestión de la religión en su pensamiento. Y justamente, bueno, mi interpretación es que, bueno, que básicamente Hobbes es un erastianista que considera que efectivamente una de las funciones del Estado no solamente es garantizar la seguridad, sino también la formación, la creación de la identidad. Esto forma parte también, digamos, que de las obligaciones, ¿no?, del Estado, porque distribuir identidad también es distribuir una forma de bien público. Y en este sentido Hobbes vio claramente esta cuestión, ¿no? Y la vio, digamos, que de una manera, digamos, que una diafanidad que nos puede sorprender. El intento, digamos, que de lectura de todos estos capítulos dedicados a la religión va en esta dirección. Frente a la interpretación, por ejemplo, que hizo Macpherson en su día, de que, bueno, pues que Hobbes era un autor que lo que le interesaba básicamente pues era la concepción más económica, ¿no?, más antropológica, ¿no?, y el Estado, digamos, que distribuía meramente bienes, digamos, que de orden, como pueden ser bienes materiales. No, hay un Hobbes, efectivamente, que considera que el Estado también tiene, digamos, que un poder o una atribución con respecto a las conciencias, a la formación de la identidad y a la formación de la conciencia de los ciudadanos, porque eso también se considera como parte de esos bienes públicos que distribuye el Estado, ¿no?, que distribuye la República.
Claro, hay que tener en cuenta que en aquel momento se estaban constituyendo las grandes naciones europeas. Es decir, que ahí es un punto fundamental, es el Estado absolutista, pero al mismo tiempo las grandes naciones, ¿no? Bueno, pues dejamos aquí en este punto, volviendo a recomendar a nuestros oyentes que dediquen algún tiempo.
Ahora que tienen tiempo en el verano, una lectura veraniega.
Al libro del Retrato de un Dios Mortal de José María Hernández en Antropol, y les volvemos a convocar a que estén con nosotros dentro de unos meses, en octubre, para una nueva edición de la revista de filosofía. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.